lugar donde Nelson Díaz nos acerca las novedades del mundo de la cultura. En Justos y Pecadores, El Rastro.
Suena Japán, Camila, Mauricio, en este rastro de viernes 3 de mayo ya, Casi, exagerando un poquito, casi la mitad del año,
No, espere,
queremos correr, no, vale, queremos ir despacio.
Bueno, vayamos despacio y seguros.
Es así, ahí mejor.
Está, al paso.
Le decía, suena Japán, esta banda británica, década de los 80, precursores de lo que sería después el New Romantic. Duran Duran afanó mucho acá, Tomó muchísimo, sí. Vean, escuchen los teclados ahí atrás, bastante. Y el white noise también, ¿no? De estos sintetizadores. Vamos a conversar con Esteban Moore, este poeta argentino, traductor, ensayista, que recibió el premio Poesía del Fondo Nacional de las Artes ya hace un tiempo, que en el 2020 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo nombró personalidad destacada de la cultura. Hombre, decíamos, poeta, pero además traductor, un traductor muy importante, sobre todo de la generación beatnik, y que además fue traductor de Charles Bukowski, nada más ni nada menos. Se cumple en 30 años de la muerte del querido Chinaski, Henry Chinaski, el 9 de marzo de 1994, y queríamos conocer la opinión de Esteban Moore justamente sobre la obra de Bukowski y su experiencia en la traducción al español. Está en Buenos Aires y le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores en Radio Uruguay. Bienvenido, Esteban.
Gracias, buenos días. ¿Cómo están por ahí?
Bien. ¿Cómo está Buenos Aires?
Con sol hoy.
Bien. Bueno, por acá también está agradable. Esteban, para conversar, en alguna otra oportunidad lo hicimos con otros autores, pero la experiencia de haber traducido a Bukowski, ¿cómo fue todo ese trabajo?
Bueno, eso fue allá por los 80, ¿viste? Al descubrirlo, pensé que era un autor que había que vertirlo a nuestra lengua, ¿no? Apropiarlo, porque a mí me pareció que Bukowski abría una puerta, ¿no? Porque estaba un poco, acá estaba un poco encorsetada la poesía, ¿no? Entonces decidí traducirlo a Bukowski. Primero tradujimos unos textos para dos amigos que lo querían leer, y después, bueno, sacamos un libro, una selección de poemas de él, y como te decía, era una idea de apropiarnos de él para, digamos, extender un poco una poesía coloquial, cotidiana, renovada, que nos abría nuevas puertas, ¿verdad?
Sí, yo te he escuchado decir en alguna oportunidad, hablando de la obra de Bukowski, bueno, lo que más se conoce obviamente de su obra literaria es los relatos y las novelas, básicamente por la serie de Anagrama, y un poco la poesía quedó para la más media, para el gran público, quedó un poco relegada cuando Bukowski, a mi entender, a mi gusto, fue mejor poeta que narrador.
Bueno, mira, Bukowski, como tantos otros poetas que se dedicaron a la narrativa, no hubiera sido el narrador que es si no hubiera sido el poeta que es. Bukowski tiene una relación muy profunda con la poesía que ya comienza en el año 45. Es un hombre que relee la propia tradición norteamericana, comenzando con Whitman, que ya en el año 45 escribió un artículo sobre la poesía y la prosa de Whitman que fue rechazado por una revista, pero eso demuestra que estaba realmente interesado en la poesía, y su relación con la poesía es una relación del lector, una relación del lector profundo, ¿verdad? Y bueno, como él mismo dijo ya por aquellos años, en los años 50, dijo que escribiendo poemas no se podía poner un plato en la mesa. Entonces comenzó con sus cuentos, que le traían el plato a la mesa. Y posteriormente, bueno, escribió algunas novelas que tuvieron mucho éxito, pero eso es un poco el drama de la poesía, que es un género que ha quedado para minorías, ¿verdad? Pero bueno, el hombre esencialmente es poeta, y a través de su poesía nos da una visión de su sociedad, ¿no? La sociedad norteamericana, la sociedad que no termina de creer en el famoso sueño americano de los 50 y decide dar su propio testimonio, ¿verdad?
Claro, como la generación Beatnik, que digamos narra el lado oscuro, el lado B de Estados Unidos, no es el American Dream sino el insomnio americano.
Bueno, él tiene ahí, digamos, mucho. Por ejemplo, Loren Ferlinghetti lo consideraba un poeta beat, pero, digamos, hay una estrecha relación entre la poética de los beats y la de Bukowski, como la de otro poeta muy olvidado que es Jack Michelin. Pero Bukowski niega eso como una, digamos, como una postura personal para diferenciarse de los beats y crear su propio personaje, ¿verdad?
Pues sabes que te iba a preguntar justamente eso. Está clarísimo que en la narrativa de Bukowski no tiene absolutamente nada que ver con la generación beat. Está más cerca está más cerca o dentro del realismo sucio. Pero te iba a preguntar, ¿qué vínculos hay entre la poesía justamente de Bukowski con los beatnik?
Y bueno, es toda esa idea de releer su propia tradición, comenzando con Whitman, un lector interesado en la obra de Ezra Pound. Y él quiere abrir un poquito, lo mismo que dice, digamos, la misma actitud que tomaron los beats en respecto de su poesía, diferenciar su propia lengua, como decía Ginsberg, su lengua vernácula, el modo norteamericano de hablar el inglés, separarse de la nueva crítica de los 50 que tenían un gran respeto quinteto por el tono británico, y Bukowski, los Beats y otros poetas deciden abrirse, buscar en el hablante coloquial norteamericano su tono, su voz, y establecer una voz que se diferencie de la voz británica, ¿verdad?
Sí, exceptuando tus traducciones de la poesía de Bukowski, estoy pensando, no sé, una de las más ardientes y otros poemas, por ejemplo, uno de los volúmenes que recopilación que has traducido, ¿no es muy frecuente la traducción de poemas de Bukowski al español? Yo acá tengo en la mesa, en el estudio, Peleando a la Contra, que es una antología, el primer libro póstumo de Bukowski, y aparecen algunos poemas, pero no es el centro, el núcleo vital de esta antología, que es de relatos. ¿Por qué crees que la poesía de Bukowski no ha sido tan divulgada a nivel del castellano, en el mercado hispano?
Bueno, tampoco en España, digamos, en el mercado hispanoamericano, pero yo creo que es un problema de los lectores que no leen poesía, creen y se dedican a leer obras en prosa. Bukowski se vuelca a la prosa por necesidades primarias, ¿no? De lograr vender sus libros y poder vivir de la literatura, pero el drama de la poesía es que no tiene lectores. Quizás ese problema se remita a la escuela secundaria, donde no se lee poesía, no se tiene una idea de lo que significa la poesía respecto del lenguaje, cómo la poesía modifica el lenguaje. Ahí hay todo un problema de los lectores y de la industria editorial, ¿verdad?
Sí, sin duda. En la década de los 80, la salida de la dictadura, por lo menos te hablo de acá, de Uruguay, pero muy parecido ocurrió por ahí, por Argentina. Bueno, era común ver a los jóvenes, cuando estábamos en esa franja, digamos, con un libro de Bukowski debajo del brazo, descubriendo a este autor maldito. A 50 años de esto, ¿cuál crees que es el legado de Bukowski hoy en la literatura universal?
Bueno, el legado de Bukowski en su propia lengua es el de haber abierto un poco las puertas, ¿no? Haber llevado el habla coloquial a un estadio poético. Y referenciándose en su propia tradición, algo que también a mí me interesó, porque digamos aquí como rioplatenses también tendríamos que referenciarnos en nuestra propia tradición, y eso no sucede habitualmente, ¿verdad? Ahí sí tenés un problema de la industria editorial, ¿verdad?
Sí, y además.
Y los medios también, ¿no? Medios. Los medios, porque ya, si vos te fijás, décadas atrás había ciertos suplementos que podían darte una educación poética, porque se publicaban poemas en los diarios, en las revistas, y actualmente eso no sucede, así que acá tenemos otro problema, ¿verdad?
Sí, estoy pensando en Cerdos y Peces, por ejemplo, Rick Sims, ¿no? Que movían todo
eso. Perdón, ¿estabas pensando en?
Cerdos y Peces, en Enrique Sims, ¿no? Que le daban toda una movida a ese tipo de literatura más under.
Sí, eso, bueno, esa literatura under termina saliendo a la superficie, ¿verdad? Y transformando ciertas cosas, transformando también nuestra manera de ver la sociedad, de pensar la sociedad, ¿no? De transformar nuestro propio ethos.
Sí, sin duda. Esteban, siguiendo con la poesía de Bukowski, vos decías que le había llevado a un plano más coloquial.
Bueno, sí, lo que, como dijimos, lo que planteaba Ginsberg, la lengua vernácula, ¿no? Es decir, el hablar cotidiano de su pueblo, y eso ayudó porque en la actualidad la poesía hispanoamericana ha roto un poco el corset, a pesar de que todavía existen muchos poetas que están muy influenciados, podríamos decir, por una poesía neoclásica, pero muchos otros poetas están influenciados por las hablas populares, ¿verdad?
¿Se puede decir que la obsesión o el centro de la creación de Bukowski era la poesía más que la narración?
Bueno, él comienza a escribir poesía ya en la década de los 40 y publica su primer libro de poesía en 1960. Hay todo un aprendizaje, hay toda una lectura de su propia tradición y hay todo un entrenamiento de oficio, ¿verdad? Y que después ese oficio poético de alguna manera lo traslada a la prosa por necesidades, ¿verdad? Que él mismo lo dice en alguna carta, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Tenés pensado, bueno, viste que los números siempre redondos, como que a 30 años de su fallecimiento, publicar algo más, además de lo que hemos nombrado?
Bueno, mira, ahí en un diario, en página 12, me pidieron unos poemas breves, hice una traducción, pero bueno, siempre queda pendiente, ¿verdad? Porque él tiene una amplísima obra poética, ¿no? Mucho mayor que su obra narrativa. Sí, podría ser, ¿no? Habría que ver cómo se puede publicar y difundir un libro de Bukowski directamente en el género poético, ¿verdad?
Esteban Almur, desde Buenos Aires, gracias por estos minutos aquí en Justos y Pecadores para hablar sobre la figura y la obra de Charles Bukowski. Te mandamos un abrazo.
Gracias, Nelson. Otro abrazo desde acá.
Un abrazo fuerte.